Muy buenos días a todos, a todas. Después de un tiempo de vacaciones, de descanso, espero, para todos ustedes, volvemos a encontrarnos para meditar el Evangelio del domingo, que es una continuación lógica del Evangelio del domingo anterior, que no hemos podido meditar. Entonces, lo voy a retomar brevemente porque de otra manera no sería comprensible, no se entendería un relato que es muy duro, porque Jesús, veremos, reprocha a Pedro con palabras duras. ¿Dónde estamos? Estábamos en un lugar, el lugar más lejano, que se pudiera imaginar de Jerusalén. Están en la periferia norte de la tierra de Israel. Los lleva ahí Jesús a un lugar que no tiene nada que ver con los ambientes donde se ha desarrollado hasta ahora la vida de Jesús, la vida de los discípulos, que sabemos era el mar de Galilea, Cafarnaún. Estos eran los lugares habituales de Jesús y de sus discípulos y de sus discípulas. Bien, Jesús se los lleva a un lugar lejano, un lugar que tiene muy poca importancia, la región de Cesarea de Filipo, que zona, inclusive zona militar, de mucha presencia de romanos, de soldados romanos, y allí plantea dos preguntas, pero las dos van tiene con el mismo fin. ¿Quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Son preguntas claves y se sitúan en el corazón mismo del Evangelio de Mateo. Aquí hay como un parteaguas. Después de esta respuesta y de esta pregunta y de las respuestas que dará Pedro, algo cambia. Hay una nueva música, hay una nota nueva que será cada vez más determinante en lo que falte del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado antes ha sido una serie de malentendidos, de desconocimientos. Ya habíamos comentado, el último relato que comentamos juntos era de Jesús que camina encima del lago de Tiberíades en medio de la tempestad. Pedro pide caminar también él como Jesús y luego se va hundiendo. Los discípulos lo confunden con un fantasma, no lo reconocen. Es algo extraño. Allá tratábamos de dar una razón, ¿no? De este desconocimiento. Piensan que es un fantasma, alguien que viene del reino de los muertos, que no es un viviente, pero tampoco es una persona que tiene una consistencia biológica. Luego viene el malentendido del grupo de los fariseos y de los saduceos, que piden un signo. El milagro, la multiplicación de los panes, no despeja las dudas que tienen los discípulos hacia Jesús, tanto que subiéndose a la barca dicen: ¿dónde está el pan? Hemos quedado sin pan. Esta serie de incomprensiones nos dice que la figura de Jesús en este momento del Evangelio empieza a ser una figura ambigua, ambivalente. No se da a entender, no se le reconoce, hay elementos de novedad que empiezan a molestar inclusive a los discípulos. Entonces, es un momento crucial. Es como si Jesús quisiera hacer el punto de la situación, tomar el pulso y decir, bueno, ¿dónde estamos? Y sobre todo, ¿a qué vamos? Porque esto no estaba claro. En su mensaje inicial, que es común en los sinópticos, de un Jesús que después del Bautista, o muy parecido al Bautista, empieza su predicación con palabras más o menos diferentes, pero ha empezado, está cerca, el reino de los cielos. Se aproxima, aquí está, este reino de los cielos. No habla Jesús al comienzo ni de muerte ni de resurrección. Entonces es un elemento que nosotros ahora, porque hemos conocido todos los evangelios, pues después de 2000 años, obviamente es un elemento para nosotros central, pero no aparece desde un comienzo, aparece en este momento. Porque cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No me puedo detener mucho, pero es un título que ya en sí es un título novedoso que pertenece a la literatura apocalíptica, profética, apocalíptica, una figura que tenía estos rasgos escatológicos, de juicio, en fin, y de humanidad, de una profunda humanidad, un hijo del hombre, ¿quién dice la gente? Lo identifican con un profeta, lo identifican con el mismo el Bautista. Bien, entonces lo identifican con una figura del pasado, que por alguna razón creen que está viva, que ha regresado. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué han entendido, qué entienden, qué percepción tienen de mí? Sabemos que se encarga Pedro. Pedro es el vocero que da la respuesta correcta, muy breve. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Mashá, el esperado. Es un título que es muy significativo para el mundo judío, da voz a toda una espera de siglos de este personaje descendiente del linaje de David que llegaría y que haría. Instauraría un nuevo reinado de Israel, instauraría de nuevo la monarquía, una liberación de los opresores. O bien, según una visión apocalíptica, volvería a ser un mundo nuevo, destruyendo, pero un mundo antiguo que es un mundo corrupto, un mundo que se ha echado a perder. Estas eran las expectativas. Tú eres este Mesías, tú eres el esperado. Es muy importante esta confesión, tanto que se le llama confesión de fe de Pedro, porque es la confesión fundamental. De ahí nace nuestra fe, nace la fe de la iglesia, nace la iglesia. La iglesia no nace el Jueves Santo, la iglesia no nace, la iglesia nace antes. Iglesia entendida como comunidad creyente. Porque Pedro, por adelantado, afirma que que Jesús es el Dios vivo, el Dios que vive. Ven que aquí hay muchos elementos, la palabra es un poco técnica, proléctico, es decir, que los entenderemos solo después, al final de ese evangelio, del evangelio. Es decir, solo cuando haya la cruz y la resurrección. Pero aquí ya hay unas semillas que nos mandan para allá. La reacción de Jesús es una dicha, dichoso tú, Pedro. ¿Por qué? Es Simón, perdón, me equivoqué, dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Porque esto que has dicho no lo sacaste de tu cerebro. Esto no es fruto de un razonamiento humano. Este es fruto de una revelación de mi Padre. Esto viene de Dios. Solamente Dios pudo haberte inspirado, sugerido que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre ti fundaré mi iglesia. Está claro que la iglesia es de Jesús. No es la iglesia de Pedro, sin embargo, es una iglesia que gracias a la fe de Pedro tiene en Pedro una piedra. El nombre se presta porque en griego se juega sobre este doble sentido. Eres la piedra angular, el cimiento sobre el que yo voy a construir mi iglesia. Bien, esto en síntesis, el Evangelio que precede el que nos toca meditar hoy. ¿Por qué? Porque una vez que Pedro confiesa, Jesús pide a los discípulos que no lo digan a nadie, que se callen. Un elemento extraño, paradójico, porque si han entendido, están empezando a entender o vislumbran quién sería Jesús, lo más correcto sería, pues díganlo a todos, hagan de manera que otros, si era el esperado de los tiempos, el esperado de los siglos que los profetas habían anunciado, si ha llegado aquí el Mesías, pues entonces la cosa más obvia, nosotros también hubiéramos tratado de decirlo. No, Jesús no quiere que lo digan. Habrá un motivo para este silencio. Pero yo me quiero detener un momentito más antes de pasar al texto siguiente, porque en ese tú eres el Cristo, el esperado, creo que sí nos plantea a nosotros una pregunta. ¿Cristo es para nosotros alguien a quien esperamos? Vaya, haría una pregunta aún más retadora. ¿Nosotros esperamos aún algo? Claro, tenemos esperanzas porque mañana tenemos que salir, porque hemos programado un viaje, porque tenemos cosas que hacer. Sí, claro, hay toda esta serie de esperanzas, yo las llamaría esperanzas con una E minúscula, que tienen que ver con nuestra vida diaria, con los quehaceres diarios, con el trajín de todos los días. Pero el ser humano, nosotros, humanidad, ¿esperamos a alguien? ¿O vivimos en un tiempo en que la palabra esperanza se está acabando, se está muriendo? Ya, es una palabra que ya no dice, o por lo menos es de un corto alcance, muy corto alcance. Si acaso, ¿cuántas veces no se escucha y no se constata en nuestro mundo, en nuestros ambientes, tanto eclesiales como no eclesiales? Me refiero al mundo juvenil, ni hablar del mundo de los ancianos al que ya pertenecemos, que yo lo veo un poco en el ambiente donde vivo, la muerte nos espera. ¿Cuántas veces no oigo decir en esta casa, en esta comunidad, me estoy preparando a morir? La muerte, eso sí, es, claro, no es algo que se desea, pero digamos la esperanza se cierra con esta palabra. ¿No será que nuestro mundo se reduce a este Esperando a Godot, ¿no? Esta obra de teatro donde los personajes se sientan debajo de un árbol y ahí están esperando. Están esperando a otro personaje que Eliot le da el nombre indicativo de Godot, que pero no llega. Nunca, nunca llega. Es una espera inútil que acaba en la nada. Dejo entonces esta, a un lado esta pregunta, porque cada uno de nosotros verá cómo contestar, porque si no esperamos a nadie, pues realmente qué vida es la nuestra, ¿no? Sobre todo, qué vida humana, obviamente también cristiana, pero qué vida humana es. Y desde este momento, este es el texto que nos toca meditar, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía, era necesario ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Aquí estamos a un punto culmen, un momento decisivo, hay un cambio de ruta aquí. ¿Por qué? Porque por primera vez Jesús dice cuál es la meta inmediata, cuál es el fin. Hasta ahora nunca había tocado Jesús este tema, nunca, nunca. Vamos a Jerusalén, entonces hay una meta geográfica concreta con toda la belleza sobrecargada de significados, porque Jerusalén era el corazón de la tierra prometida, donde es la sede del templo, la ciudad que decían se había escogido Dios para vivir. Había escogido Dios para vivir. O sea, hay dichos rabínicos que dicen que cuando creó el mundo Dios, de las 10 porciones de belleza que tenía, 9 de estas porciones las regaló a Jerusalén. A Jerusalén, la ciudad santa, donde la presencia de Dios era hasta tangible, si así se puede decir. Bien, pero Jerusalén aquí se transforma con esa doble cara, obviamente, en la ciudad de la muerte, que le dará muerte, una muerte violenta. Seré matado, ¿y por quién? Por la élite religiosa, Los romanos serán el brazo armado de la élite religiosa y del templo, porque estos son los que concretamente deciden la muerte de Jesús. No es el pueblo, no es el pueblo de Israel que quiere la muerte de Jesús. Además, Jesús es hebreo y hebreos son los discípulos. Todos los discípulos son hebreos. Entonces, no es tanto el pueblo de Israel, pero sí la clase dirigente religiosa es la que rechazará a Jesús y se servirá del poder romano, porque sabemos que Roma, cuando conquista Palestina, no permite a los dirigentes religiosos que condenen a muerte a nadie. Esta es la pena capital, se la reservó el Imperio Romano. Entonces, cualquier pena capital debía pasar por Roma. Por eso hay todo aquel doble proceso donde se trata de convencer a Pilato que sí era de matar Jesús. Pero aquí hay un verbo que es un verbo que es muy chocante, es un puño en un ojo, y Pedro lo entiende perfectamente. Debía, era necesario. Este verbo dei es el verbo que encontramos siempre en la pasión, lo usa mucho Lucas. Emaús, cuando explica a los discípulos, a los dos discípulos, desconcertados, desilusionados, se van desilusionados de Jerusalén porque todo se acabó. El que decía que iba a liberar a Israel, pues, ¿cómo terminó? Terminó en la cruz, todo se acabó. Entonces, decir que este era el camino escogido, necesario para ser el Mesías. Pedro acaba de decir que él es el ungido, el Mesías, el esperado, y este esperado debe, es necesario que muera. Esto no lo entiende Pedro, porque el mismo Jesús, también para Jesús, la muerte de cruz es un destino difícil de aceptar. Eso no lo podemos olvidar, no podemos borrar de los evangelios la agonía de Getsemaní, con aquellas palabras dramáticas donde Jesús pide al Padre que lo libere, que le aleje el cáliz amargoso de la muerte de cruz. Una muerte, además, porque no es una muerte cualquiera, la muerte de cruz es una muerte horrorosa físicamente, pero también moralmente. Es un oprobio, es una violencia tremenda que se reservaba a los peores malhechores. A los peores malhechores. Entonces, infamante, humillante. Aquí concentrado está lo que se llama el primer anuncio de la pasión, de la muerte, de la resurrección. ¿Cuánto la palabra resucitar al tercer día haya pesado? Por lo que sigue, entendemos que no. Pedro se concentra, lo que le queda en los oídos, lo que le queda en el corazón, es la primera parte, descrita con mucho más verbos, ¿no? El rechazo, la pasión, la muerte, y luego, final, la resurrección, tres días. La reacción de Pedro es una reacción muy decidida, desconcertante. Y mismo Jesús le dirá: tú, Pedro, eres un escándalo para mí. Porque Pedro ha tomado muy en serio este papel que le ha confiado Jesús de atar y de desatar. Tú eres la piedra, vaya piedra angular. Ahora veremos qué piedra angular es Pedro, porque Pedro lo lleva a un lugar apartado y regaña a Jesús. Lo reprende de una forma muy dura. Dice: no, eso no puede sucederte a ti, no te va a suceder. Miren qué poder se va atribuyendo Pedro. Seguramente en este momento, por lo menos en esta escena, Pedro no es un personaje humilde. Seguramente no. Ha tomado muy en serio, hasta en exceso, el papel que le ha confiado Jesús. Sí, de papel se trata, porque yo, francamente, le veo más una vocación de Pedro, tú eres Pedro sobre esta piedra, que no una entrega de poderes y de autoridades. Pero Pedro se la toma y le dice, eso a ti no te va a pasar. ¿Con cuáles medios? ¿A partir de qué? Pedro puede impedir o quiere impedir a Jesús que vaya a Jerusalén y que lo maten. Bien, la reacción de Jesús es de la misma manera muy, muy dura, muy, muy dura, muy tajante. Porque aquí ya es una imagen contraria a la que habíamos tenido hasta ahora de Pedro. Porque Pedro recibe un llamado de atención verdaderamente fuerte. Quítate de mi vista, Satanás. O bien, la traducción es una mala traducción. Literalmente, y pagué, ponte detrás de mí. No te pongas delante. Tú no eres el que marca el camino, tú no eres el que da la pauta, tú no tienes ninguna derecho, ninguna autoridad de decir al Cristo cuál camino seguir. El ponerse atrás es tú vas siguiendo mis huellas, no yo las tuyas. Porque esta forma de pensar que quiere evitar al Cristo, a Jesús, pero a Dios finalmente también, porque finalmente ahí llegamos. El sufrimiento es la forma de pensar de los hombres, pero no es la forma de pensar de Dios. En este momento, Pedro vuelve a ser el Simón, hijo de Jonás. Es el Simón, hijo de Jonás. Además, un Satanás, un tentador. Y a mí se me hace muy sugerente, también inquietante, que Pedro, con esa negativa, con ese querer impedir a Dios el sufrimiento, porque de lo contrario, el Cristo, según su mentalidad, no sería el Cristo, se vuelve un escándalo, escandalón, en griego es una piedra de tropiezo para Jesús. Entonces, sobre esta piedra construiré mi iglesia, primera parte del domingo pasado. Hoy encontramos, después de la reacción de Pedro, que Pedro se transforma no en una piedra angular de la iglesia, pero será lo mismo porque Pedro es Pedro y de verdad Cristo ha apostado por Pedro, que pero se vuelve una piedra de escándalo. De escándalo. Cristo se siente escandalizado por Pedro. No sé si alguna vez nosotros hemos imaginado escandalizar a Dios. Sí, sabemos que nosotros tenemos el poder, lamentablemente, de escandalizar a nuestros semejantes. Sí, y se ve de qué capacidad tenemos de escandalizar. Pero que hasta Dios se pueda sentir escandalizado, quiere decir, no pensemos en el sexto mandamiento ahora. Es, tú me impides, tú eres una piedra que me impide, que no me permite aceptar este camino que yo quiero escoger, que es el camino de la cruz. Tú te estás poniendo atravesado. Me pones una zancadilla y me la pones a mí, para quien ya es extremadamente duro y difícil aceptar este camino. Ahora, si ponemos en sinopsis, es decir, las dos escenas, es interesante que la escena que viene primero es la escena donde Pedro ha contestado bien. Pedro ha sido objeto de un amor especial de parte del Padre, porque te lo ha revelado el Padre. No hay ningún mérito de tu parte, Pedro, y lo vemos. Esto lo confirma lo que viene después, que Pedro, si piensa con su cabeza, hace desastres. Pero cuando abre la puerta a la gracia, Pedro, Simón Pedro, se transforma, perdón, sería más justo decir Simón, hijo de Jonás, sí, se convierte en Pedro, en el Pedro que es el fundamento, pero un fundamento de la iglesia que lo vemos, es extremadamente frágil y extremadamente débil. Listo para traicionar. Aquí está el misterio de, y se entiende. La pasión, sabremos qué papel jugará Pedro en la pasión, será el que traiciona al maestro, él será uno de los que dan comienzo a la traición, a la pasión de su maestro, y vaya, no, a ti no te va a suceder, no, no, Pedro después será uno que le da un empujón a Jesús para que se vaya hacia la muerte. Claro. Con todos los malentendidos, tal vez, con todas las incomprensiones, ¿cuánto habrá entendido Pedro de lo que estaba haciendo? No lo sabemos. De todos modos, la gracia, esto es lo que me parece muy bello, que podemos rescatar de esta confrontación de dos escenas tan contrarias, es que la gracia viene antes del pecado. Antes que el pecado, viene antes, nos precede. El error de Pedro viene después. Entonces quiere decir que ya está en la cuenta, ya está en la cuenta la traición, ya está en la cuenta la debilidad de este eslabón, de esta cadena que podríamos, a través de esta imagen de una cadena, la iglesia, de esta comunidad de creyentes que... El eslabón más frágil es la que la tiene unida. Como decía Chesterton, Cristo escogió como elemento de unificación el eslabón más débil. Porque si hubiese escogido un aro muy duro, pensemos un aro de acero con otros aros de barro, esto los iba a destrozar. Esto los iba a destrozar. Entonces, la gracia viene antes que el pecado. Es algo estupendo que nosotros encontramos, esa música la encontramos en casi toda la escritura, me atrevo a decir. No, no lo dirá solamente Pablo en sus cartas, porque Pablo será uno que lo dirá de una forma, repetida y a clara voz. Cuando dirá, todos, a todos nos encerró en el pecado para usar hacia todos la misericordia. Pero pensemos en la creación. Simplemente ya las primeras páginas del Génesis, la primera narración de la creación es una narración que es un canto, una alabanza litúrgica a la vida, a la belleza. Y creó la luz, y creó los árboles, y creó la tierra, los mares, y todo, todas las lumbreras. Es un canto a la vida, la primera narración de la creación. Bellísima. Primer día, segundo día, sexto día, séptimo día, el Shabbat, el Shalom, la paz, el descanso, la liberación de cualquier esclavitud. Entonces es un canto, el pecado, es la segunda narración. Adán y Eva, y Caín y Abel. Vienen después. Ya es otra narración. No empieza. No. Los escritores bíblicos, los escritos bíblicos inspirados por el Espíritu Santo, quisieron de una forma estupenda, milagrosa, que se pusiera como apertura de la escritura, una alabanza a la vida, una alabanza a la gratuidad, que precede el pecado. El pecado no es la primera realidad, no es lo que mueve la historia de la salvación. La historia de la salvación no nace con el pecado y no es una respuesta al pecado. El pecado es una ruptura de una armonía inicial, si acaso, pero no es la primera palabra. Y aquí la veo yo confirmada en la historia de Pedro, de nuestro Pedro que... Pues quién sabe cómo se habrá sentido el pobre, de verdad puesto en su lugar. Y le dice, ponte atrás, y pagué. Interesante este verbo, ponte atrás. ¿Por qué? Porque será el verbo que retoma Jesús ahora hablando a todos los discípulos. Se usará, se recurre otra vez este verbo. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ven que aquí Jesús está poniendo en claro las condiciones. Decíamos ya que es un momento crucial, un parteaguas, como a decir, si ustedes, si quieren, sepan dónde voy a ir. Sepan que este es el camino, sepan que no se espera a Jerusalén. Ya había algunos signos, señales que decían que para allá iban las cosas, ahora está claro. Hasta cierto punto otra vez, porque veremos que los discípulos tienen una capacidad increíble de olvidarse y de hacer como si esto, como si Jesús no lo hubiese dicho. Se le olvida tanto la parte de la pasión como la parte de la resurrección. Pero en fin, seguramente la parte más difícil en este momento y que es un problema enorme para Pedro, porque es un problema enorme para nosotros, es un problema enorme para Jesús, tan cierto que también para Jesús aceptar la muerte será muy difícil. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si echa a perder su vida? Eso es. ¿De qué sirve vivir? ¿De qué sirve? Aquí está la esencia de nuestra fe. ¿Y cómo se nos olvida? ¿Cómo se nos olvida que ha sido la lógica misma de Jesús? Que no ha sido un paseo por las nubes su vida, y que la vida que ha brotado, que es la vida de la resurrección, una vida que no acaba, que es la vida de Dios, ha brotado de un sepulcro, ha brotado de un instrumento de muerte terrible que era la cruz. Olvidar, no hacer caso de esta parte de la vida cristiana, es a mi modo de ver una traición del mensaje y de la fe, de nuestra fe. Es decir, una insistencia excesiva, como me parece, no sé, esta es la experiencia que tengo yo, tal vez no sea la de ustedes, pero una insistencia a nivel de catequesis, a nivel de declaraciones públicas, de conferencias episcopales y cuanto más. Es decir, en estos últimos años se ha enfatizado de una forma, y es una verdad, seguramente es una parte de verdad, el aspecto de un Dios bondadoso, de un Dios que quiere, de un Dios que ama a todos. Últimamente lo hemos escuchado con respecto a cualquier categoría de persona marginada dentro de la sociedad y de la iglesia. Y esto es cierto, de un Dios que quiere, ama a todos sus hijos como son, por supuesto, como son, sí, pero no es la última palabra. No puede ser la última palabra, porque si no, lo que acabamos de leer aquí, ¿dónde queda? Lo echamos por la borda. Si uno quiere realizarse, debe venir detrás de mí. Entonces seguir el camino que sigo yo. El camino que sigo yo se llama camino de una entrega de la vida. Y no se entrega la vida sin dolor, sin renuncia. No es posible. No es posible. No. Es un engaño. Si nosotros vendemos de verdad engaños, pensando que la religión cristiana, no me gusta mucho la palabra religión, por supuesto, porque una cosa es la fe en Cristo, una cosa es la religión. La religión es ya todo una organización que nace, obviamente, de la fe en Cristo, pero que lamentablemente puede a lo largo del camino olvidarse de la fe en Cristo. No existiría iglesia sin la fe en Cristo. Claro, después hay otros elementos que son necesarios, importantes para que exista la iglesia. Pero el fundamento sin el cual no hay iglesia es la fe. Si no hay fe en Cristo, yo no sé a qué se reduce. Se reduce seguramente a una cristiandad, es decir, toda una serie de ritos, de manifestaciones que nos dan una identidad y que obviamente nosotros queremos cumplir y tener y manifestar y que nos hacen sentir que tenemos una identidad. Con eso no estoy diciendo que son cosas malas, digo pero que son cosas distintas, que finalmente ojalá se encuentren y vayan juntas. Entonces, quien quiere salvar la vida la pierde. No, no se sale, no hay que dar muchas vueltas para explicar lo que es extremadamente difícil de aceptar. De aceptar, de que no hay vida sin una muerte, de que no hay gozo si no se pasa a través del sufrimiento, que no hay una conquista si no se lucha. Y que no hay una vida verdadera, una vida que vale la pena ser vivida, que no entrañe una muerte. Entonces, criterios de éxito y de ganancias quedan cortos. No, me parece que en ningún momento Jesús descalifique o que tenga una visión maniquea, una visión devaluatoria de la realidad humana. No, absolutamente no. No está exaltando el sufrimiento, no está exaltando la destrucción de la vida, los golpes de pecho, no está exaltando esto. Al contrario, Jesús está exaltando la vida, quiere que vivamos. Si perdemos la vida, ¿qué nos queda? Más claro que así. ¿No es la cosa que más nos está a pecho, que más nos interesa vivir? Bien, si queremos vivir, hay que entregar la vida. La paradoja. Es la paradoja de la cruz. Y voy concluyendo, vamos un poco cerrando, porque es la paradoja. Entonces lo entendemos a nuestro Pedro. Pobre Pedro, porque es nosotros, representa de verdad la parte más verdadera de nuestro corazón y la parte más verdadera también de un Cristo que cuando será en Getsemaní, y también para él será difícil. Claro, después el salto será tu voluntad y no la mía. Pero la cruz, como decía Bonhoeffer, es la distancia infinita entre el Dios de Jesucristo y cualquier otro ídolo. Porque entonces los ídolos, los dioses que nosotros nos construimos con nuestras manos, porque hay dioses que construimos nosotros con nuestras manos y les damos los rasgos que nosotros queremos, pero si en estos rasgos falte la cruz, esto es, dice, en la distancia infinita. Si no hay la cruz, todas las demás cosas que podamos decir de Dios se convierten en ídolos. Bien, vamos entonces concluyendo. Era una meditación, es una meditación compleja, difícil, digamos más difícil de vivir que de entender, porque pienso, en teoría todos podríamos estar de acuerdo, más o menos. El problema después, obviamente, es transformar esto en vida y creer que la vida, que nuestra vida, tiene sentido en la medida en que sigue el camino de la cruz hacia Jerusalén. Porque habrá la resurrección, sí habrá ese tipo de muerte. Pues muchas gracias, espero poder estar con ustedes el próximo miércoles, como siempre, lo haré saber a través de este medio. Bendiciones para todos y para todas, y buen fin de semana.